Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 10 de febrero, señores, ya acercándonos a un día muy especial para muchos de los que nos escuchan. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, también a Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes? Buenas
Súper
noches.
bien de estar con ustedes. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes o buenos días para quienes nos escuchan grabando, porque no había pensado que quizás nos escuchen de día algunos. Y señores,
¿Cierto?
feliz de estar un día más con ustedes, acompañándolos con todo este contenido que hacemos con tanto cariño. Y tú, Santiago, cuéntanos, ¿qué tal?
Bien, tú tienes menos de 30 años, ¿cierto, Liet?
Efectivamente.
¿Y tú, Ivette?
No tengo más de
¿Más de
los 30
30?
años rayando, claro.
Bueno, quienes probablemente tienen más de, no sé, 40 años, seguramente se acuerdan de que un día como hoy, un 10 de febrero, pero del año 96, es decir, hace 30 años, y por eso la pregunta a Liet, ocurrió algo que es un avance muy significativo para el desarrollo de la inteligencia artificial. Por primera vez en la historia, una supercomputadora, que en aquel momento era de IBM, que se llamaba Deep Blue, derrota a un campeón mundial de ajedrez.
Claro, señores, yo vi una serie buenísima de
¿En
eso.
serio?
Cállense, sí, me dolió muchísimo pensar que
Santiago, es
ganó
que
Deep
nuestra
Blue.
niña, nuestra bebé, sigue, es muy
¿Cuál
conectada con todo,
serie
¿se da
era?
cuenta?
Sí,
Se
está
llama Rematch,
conectada.
buenísima.
¿Cómo se llamaba?
Claro, Kasparov, ¿era con Kasparov?
Kasparov,
No
sí,
era.
porque el
Ah.
campeón mundial de ajedrez por la década de los 85 al 98, por ahí, era precisamente Garry Kasparov. Y esta derrota se dio en los Estados Unidos. Tuvo amplísima cobertura internacional, porque eso era algo impensable, que una máquina le ganara en un juego de estrategia a un humano, era algo absolutamente impensable. Por supuesto que hoy en día lo que pensamos es todo lo contrario, ¿no? Como cambia el mundo. Como que uno dice, bueno, que una persona le gane a una computadora hoy en día es bien complejo. Creo que tiene que ser alguien absolutamente superdotado, porque es muy difícil ganarle a una máquina con la potencia y la capacidad que tienen hoy en día en temas de jugadas que tienen historia, pues porque el ajedrez se trata de eso, ¿no? Hay un número de jugadas limitadas, se trata de jugar con probabilidades, con opciones, y entonces llevar al contrincante a reducirle su capacidad de respuesta. Pero un día como hoy ocurrió eso. Quienes no vieron la serie, véanla. Y quienes no vieron la serie y se acuerdan de esto, posiblemente se estén devolviendo algunos años y estén recordando muchas de las cosas que vivíamos por allá por los 90. Cosas que ya no existen. Mucha tecnología que ha desaparecido. Pero lo que no desaparece es el interés por aprender. Lo que no desaparece es el interés por mejorar. Y por eso esta noche aquí en Sumas les trajimos una agenda muy completica para que ustedes continúen con ese importante interés en sus vidas.
Ok, señores, iniciamos con los factores del día y tenemos que el Dow Jones se lanza a por su tercer máximo consecutivo, cada vez más asentado por encima de los 50 mil puntos.
Y Bessen dice que Estados Unidos y China podrían tener una relación muy productiva.
Ya aquí en la República Dominicana vamos a hablar del sector empresarial que aboga por un mercado laboral más actualizado.
Y continuamos con noticias nacionales, que República Dominicana inicia el 2026 con crédito más barato, inflación controlada y peso fortalecido.
Qué buena cosa.
Bueno, señores, también vamos a hablar del costo de las materias primas que afecta con la competitividad de la industria nacional.
Y hoy yo me tomaré conversando a fondo, pero
Ok.
para hablarte algo que me gusta mucho. ¿Qué es, señoritas?
Ah, será como conversando a fondo,
Fondos.
como no sé, como
Vamos a
de
hablar de
fondos.
fondos.
Conversaremos a
Hablaremos de
fondo
fondos.
sobre fondos de inversión. ¿Cuáles fueron los resultados de los fondos en el 2025? ¿Cómo les fue?
Ah, genial, súper interesante. En la estadística vamos a hablar del sector cementero. Vamos a ver cuánto creció con un impulso dado por las exportaciones para ir dándoles las pistas.
Y en el orden no altere el resultado, traje un tema, señores, un temazo. Les voy a decir por qué. Porque todos hemos incurrido en algún momento en los gastos hormiga. Hoy vamos a ver cómo lo vamos a detectar, cómo lo vamos a eliminar sin sentir que le estamos quitando esa chispa a la vida.
Usted es una persona atrevida, y me refiero en el buen sentido de la palabra. Si lo es así, quédese, asumémonos, porque Catalina Gutiérrez nos trae un reto para probarnos a nosotros mismos. Atrévase.
Me gusta y la frase de recordar de esta noche, señores, muy bonita, no se la pierdan, vamos a tener una buena reflexión al respecto. Así que yo creo que con eso podemos darle ya espacio a todo el contenido que hemos programado para el día de hoy.
Bueno, vámonos a los factores entonces.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con el índice Dow Jones, que sube un 1,48% hasta los 50.375 puntos. Al frente de las subidas se coloca Travelers con una alza del 1,31% por el 1,26% que avanza American Express. En el lado negativo, tenemos a Coca-Cola, que baja un 1,27% tras presentar resultados. El S&P 500 avanzó un 1,16% en 6.976 puntos, mientras que el Nasdaq registra un avance del 1,14% hasta los 23.270 puntos. Wall Street viene de una jornada positiva ayer lunes, aunque los grandes índices cerraron lejos de sus máximos intradiarios. El Dow Jones sumó un ligero 0,04% y se mantuvo por encima de los 50.000 puntos por segundo día, mientras que el S&P 500 avanzó un 1,47% y el Nasdaq se anotó con un 1,90%. Destacaron los avances en el sector tecnológico, mientras que otros más defensivos, como el de la sanidad, el consumo básico o las utilidades, se quedaron más rezagados. En la agenda macroeconómica, los inversores han conocido antes de la apertura las ventas minoristas, que se mantuvieron sin cambios en diciembre frente al mes anterior. Los economistas habían anticipado un aumento del 1,4% frente al 1,6% que subieron en noviembre. En tasa interanual, la lectura es de un aumento de 2,4% frente al 2,9% esperado. Los precios de importación subieron un 1,1%, mientras que los de exportación aumentaron un 1,3%. Frente al pasado año, los precios de exportación se mantuvieron sin cambios, mientras que los de exportación se elevaron un 3,1%. No obstante, los platos fuertes llegarán en los próximos días. Mañana saldrá a la luz el esperado informe de nóminas no agrícolas que se tenía que haber publicado el pasado viernes y que se vio retrasado por el cierre parcial del gobierno. Los economistas encuestados por Dow Jones auguran la creación de 55.000 empleos en enero. Además, tenemos que el viernes llegará la lectura del índice de precios al consumidor de enero, que también se retrasó debido al cierre del gobierno. En este caso, los economistas anticipan una lectura interanual del 2,5%. Analistas citados indican que alcanzar nuevos máximos los índices refleja confianza, aunque el mercado continúa sensible a cambios en tasas de interés y a señales de política monetaria. Y por ahora, el Dow Jones se mantiene en terreno positivo, mientras el mercado evalúa si este impulso logra sostenerse.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que dijo el día de hoy que la relación de Estados Unidos con China podría ser muy productiva y dio la bienvenida a Pekín como rival. Él dijo lo siguiente, abro comillas, la relación entre Estados Unidos y China se encuentra ahora en un momento muy favorable. Vamos a ser rivales, pero queremos que la rivalidad sea justa. No queremos desvincularnos de China, pero sí necesitamos reducir el riesgo. Bessent se reunirá con el viceprimer ministro chino, el señor He Lifeng, en las próximas semanas, antes de la visita prevista del presidente estadounidense Donald Trump a China en el mes de abril. El Tesoro no ha dado detalles sobre la fecha ni el lugar de la reunión de Bessent con He. Y como dijo Bessent, Estados Unidos está trabajando para poder recuperar la soberanía frente a China en industrias estratégicas como los minerales críticos, los semiconductores y los medicamentos. También él agregó, siempre vamos a ser competidores y yo opino que la competencia te hace mejor, te impide estancarte. A largo plazo, dijo que China tendría que reequilibrar su economía y añadió, el mundo no puede permitirse una situación en la que China mantenga un superávit comercial de $1 billón. Eso es simplemente imposible. Así cerró él su discurso.
Continuamos los factores con dos embarcaciones de México que envía ayuda humanitaria a Cuba en medio de tensiones con Estados Unidos. Y es que con un poco más de 800 toneladas de víveres, dos embarcaciones fueron enviadas a Cuba el domingo, informó el gobierno mexicano, en medio de tensiones entre la nación latinoamericana y Estados Unidos, que ha amenazado con imponer aranceles a los países que suministren crudo a la isla caribeña. Ambas embarcaciones, Holbox y Papaloapan, zarparon desde el puerto Veracruz, frente a las costas del Golfo de México, con 814 toneladas de ayuda, entre ellos leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijoles, arroz, atún, sardina, aceite vegetal, artículos de higiene personal. Así dijo el gobierno mexicano en un comunicado. La semana pasada, funcionarios mexicanos dijeron que estaban evaluando cómo enviar combustible a Cuba para ayudar a satisfacer las necesidades básicas de la isla, como la electricidad y el transporte, sin provocar represalias por parte de Washington. Cito, nuestro país siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan. Así agrega el gobierno en el mismo documento, donde aclaró también que, cito, en los últimos meses ha enviado apoyo a California, Chile, Estados Unidos, luego de que enfrentaron desastres naturales. Analistas señalan que este tipo de apoyo humanitario refuerza los lazos diplomáticos y la cooperación entre países de la región. Y con este envío, México reafirma su disposición a colaborar ante situaciones humanitarias en el Caribe.
Bueno, ya de vuelta a la República Dominicana, la reforma al Código Laboral continúa pendiente y será descuidada o discutida, perdón, en la próxima legislatura que inicia el próximo 27 de febrero. Tras años de discusiones en el diálogo tripartito, todavía no se llega a un acuerdo y el punto de fricción radica en la cesantía laboral. Por un lado, la clase obrera se muestra tajante en tocar la cesantía, mientras que el sector empresarial insiste en realizar ciertas modificaciones que consideran necesarias para ajustarse a las nuevas exigencias del mercado laboral. Esto según lo explicó Laura Peña Izquierdo, quien es la presidenta de la Junta Directiva de la Confederación Patronal de la República Dominicana, COPARDOM. Ella dice lo siguiente, abro comillas. Es importante que aclaremos que el sector empresarial no quiere eliminar la cesantía. La cesantía es un derecho, Lo que queremos es modificarla. Esto fue lo que rectificó. Siguiendo con el tema, sus modificaciones siguen modelos económicos regionales similares al de la República Dominicana, que cuenta con bajas tasas de informalidad laboral y han realizado modificaciones en sus códigos laborales. No obstante, ella señaló que las propuestas que han hecho al sector sindical no son escuchadas y solo reciben respuestas de rotunda negación. Durante su intervención en uno de los programas que participó la señora Izquierdo, ella explicó que entre las propuestas realizadas está la del pasivo laboral, aquellas obligaciones financieras y deudas acumuladas que una empresa tiene con sus trabajadores al cierre de su tiempo en la misma, reconociéndolo como un gasto deducible del impuesto sobre la renta y atribuyéndolo a su vez directamente al Estado Dominicano para análisis en una posible reforma fiscal. Otras propuestas serían calcular el desahucio en base a un promedio de salarios considerado sus años en la empresa y si éste ha recibido aumentos salariales o bonificaciones, incrementar el periodo de prueba de un empleado de 3 a 6 meses para un mejor análisis como un incentivo del empleo juvenil.
Y continuamos los factores nacionales con la evolución reciente de las condiciones monetarias y crediticias en la economía dominicana, que reflejan un cambio relevante en el entorno financiero. La tasa activa promedio ponderada de la banca múltiple, conocido como la TAPP, que alcanzó un 15,68% en febrero de 2025, se ha reducido hasta ubicarse en 13,23%, según los datos disponibles del Banco Central a inicios de febrero de 2026. Esta disminución, cercana a 245 puntos básicos, evidencia una compresión real y sostenida en el costo efectivo del crédito dentro del sistema bancario. Este movimiento ocurre en paralelo a un nivel de liquidez elevado en el sistema financiero, que ha promovido alrededor de 83.200 millones de pesos acumulados al 6 de febrero. La interacción entre abundante liquidez y menor precio del dinero está facilitando una transmisión más fluida hacia la colocación crediticia. Reduciendo las fricciones en el proceso de intermediación. La inflación interanual a diciembre de 2025 se situó en 4,95%, valor que permanece dentro del rango meta, aunque cercano a su límite superior. Esta posición valida la estabilidad de precios, pero al mismo tiempo introduce un elemento de cautela en la lectura del entorno monetario. La reducción de tasas y la amplia liquidez son consistentes mientras la inflación se mantenga anclada. Cualquier desviación persistente modificaría la capacidad de mantener estas condiciones más acomodaticias. El equilibrio actual es posible precisamente porque la estabilidad de precios lo permite. Cuando la liquidez supera con amplitud las necesidades inmediatas de fondeo, la competencia entre entidades financieras se traslada hacia la colocación de recursos. Este fenómeno explica la disminución observada en las tasas activas. No es un ajuste inducido artificialmente, sino el resultado natural de un sistema financiero con recursos suficientes y menor presión por captar depósitos. Esto favorece refinanciamientos, nuevas inversiones y mayor acceso al crédito para hogares y empresas, impulsando la actividad económica en el plano doméstico. Analistas destacan que este entorno crea condiciones favorables para la actividad económica, aunque recomiendan mantener seguimiento a los factores externos. Y con este panorama, la economía dominicana inicia con señales de estabilidad y equilibrio.
Bueno, y para finalizar los factores, vamos a hablar del costo de las materias primas, que fue el principal problema que enfrentó la industria nacional durante el año 2025. Y esto es según el ranking de factores que afectan la competitividad industrial, elaborado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Esta importante variable económica para la producción manufacturera, tras concluir el año 2025, se situó en el primer lugar dentro de 15 factores que preocupan a los empresarios locales por tercer año consecutivo. Junto a ese factor, el bajo nivel de actividad económica se consolida entre los principales obstáculos para el sector industrial, evidenciando un entorno de demanda interna débil y un menor dinamismo productivo. Esa situación limita la capacidad de la empresa para expandirse, invertir y generar empleo. La competencia desleal y la competencia de productos importados figuran nuevamente entre los factores de mayor impacto, mostrando la persistencia de prácticas que afectan la producción local, como la informalidad, la subvaluación y la entrada de mercancías en condiciones desventajosas para la industria nacional. En materia fiscal, la carga tributaria mantiene una posición relevante dentro del ranking, lo que pone de relieve el peso de los impuestos sobre la estructura de costos empresariales y su efecto directo en la rentabilidad del sector industrial. Otros elementos vinculados a los costos operativos, como el costo y suministro de la energía eléctrica y el tipo de cambio, presentan una evolución fluctuante, pero siguen siendo factores determinantes en la planificación financiera y en la competitividad de las empresas. En el ámbito laboral, la disponibilidad y calidad de los recursos humanos, junto con la carga laboral, continúan representando limitaciones estructurales asociadas a brechas de información o de formación, productividad y rigidez en el mercado de trabajo. En el caso del primero, este mejoró su desempeño en el año pasado, mientras que el segundo bajó su puntuación. En ese sentido, todavía se debate en la opinión pública la eliminación o no de la cesantía laboral, considerada por los empresarios dominicanos como una carga.
Vengan, yo sé que estamos un poquito alargados en los factores, pero les tengo una ñapa. Y es una ñapa de nuestros amigos del Banco Popular. ¿Quieren conocerla o la dejamos para
Claro,
mañana?
no, cuéntanos, cuéntanos.
Bueno, miren, el Banco Popular ha reafirmado su liderazgo en el país, mostrando excelentes resultados financieros en el año pasado, en el 2025. Y es que el Banco Popular informó que sus principales indicadores se tuvieron los resultados fabulosos en el 2025 que le permitieron mantener su estrategia de crecimiento y continuar canalizando recursos financieros para atender las necesidades de los sectores económicos y de la población en general, enfocándose por supuesto en actividades productivas, comerciales y emprendedoras. Que profundizó su aporte al desarrollo económico, social y medioambiental de la República Dominicana. Durante un encuentro que recientemente sostuvieron los medios de comunicación con ejecutivos y líderes de opinión pública y el presidente del Banco Popular, el señor Christopher Paniagua, pues el presidente presentó los resultados preliminares de la entidad. Recordemos que los definitivos se presentan en la asamblea que se lleva a cabo usualmente en el mes de abril de cada año. Y estos resultados, dice el presidente del Banco Popular, reafirmaron al banco como la principal entidad financiera de capital privado del país. Abro comillas. Estos resultados están basados en el esfuerzo en equipo comprometido, robustas plataformas tecnológicas y operativas y en la innovación constante. Pero lo menos importante, están respaldados por el apoyo y confianza recibidos de nuestros clientes, accionistas y relacionados, expresó el señor Paniagua. El presidente ejecutivo también destacó que el Banco Popular cerró el 2025 con activos totales por valor de 929.748 millones de pesos, lo cual representa un crecimiento interanual del 9.4%. En los últimos 5 años, para que ustedes tengan como referencia, el Banco Popular ha duplicado el tamaño de sus activos. En cuanto a la cartera de préstamos neta, esta alcanzó 579.145 millones de pesos, con un crecimiento de 42 mil millones de pesos respecto al año anterior. Este aumento estuvo impulsado especialmente por el incremento de la cartera comercial, que creció un 11.6%, seguida por la cartera hipotecaria, que creció un 8.4%. Curioso, porque la verdad creo que muchos en el mercado pensábamos que realmente la cartera hipotecaria no había crecido a tan buen ritmo. Los depósitos totales ascendieron a 702.933 millones de pesos. Es decir, crecieron un 8.9% respecto al cierre del 2024, impulsados por el aumento de todos los productos. A plazo crecieron 25 mil millones, ahorro 20 mil millones y a la vista 12 mil 600 millones. El 89% de los pasivos del banco siguen estando representados por depósitos, lo cual indican los analistas que esto refleja la confianza del público en esta entidad bancaria. El señor Paniagua resaltó que el Banco Popular logró mantener una de las tasas de morosidad más bajas de todo el sistema, situándose en 1.55%, por debajo del promedio de la banca múltiple, que en los preliminares indica que para cierre del 2025 se situaba en 1.72%, por debajo además del promedio regional latinoamericano, que se estima en 2.7%. Así que felicitamos a los amigos del Popular, quienes señalan que la eficiencia continúa siendo uno de los pilares estratégicos del banco y que el desempeño refleja también la experiencia del cliente, con un índice de recomendación neta, lo que técnicamente se llama NPS, de 71, que resulta ser, escuchen este récord, el más alto en toda la historia de la entidad.
Wow.
Felicidades a los amigos del Popular, esperamos que continúen haciendo esfuerzos para que el servicio continúe mejorando y así más gente tenga el incentivo para continuar bancarizándose. Ahora sí, terminamos nuestros factores y continuamos con sumas después de estos mensajes comerciales.
De lo mío. Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y llegamos a Conversando a Fondo y con Santiago vamos a hablar de fondos. Y nos decías en la agenda que es de cifras, de cómo cerró el 2025, cómo era. Cuéntanos de nuevo.
Sí, miren que hemos estado hablando del desempeño del mercado financiero, hemos hablado de la banca, hemos hablado del mercado de valores como un todo, pero hasta el momento no hemos hablado de los fondos de inversión. Y creo que es conveniente hablarlo no solo porque estoy convencido de que a nuestra audiencia le gustan los fondos de inversión, sino porque los fondos de inversión han sido el producto que mayor dinamismo le han inyectado al mercado de valores dominicano. Y el 2025 no fue la excepción. Los fondos de inversión, o más bien el monto de los activos que administran, algo que se llama el AUM, técnicamente se llama así, a los activos bajo administración, crecieron un 32% durante el año 2025. Recordemos que la economía dominicana creció alrededor de un 3% más o menos, dicen los analistas. Todavía no están las cifras definitivas, pero están estimando que pudiese estar entre el 2,7% y el 3%. Los fondos de inversión lo hicieron 10 veces más, 32%, y se acercaron a una cifra muy relevante, 450 mil millones de pesos dominicanos, que equivalen más o menos alrededor del 5.6% del PIB dominicano. Hace apenas 13 años no existían. Hoy en día representan el 5.6% del total de lo que produce la República Dominicana a lo largo de todo un año. Pero lo más interesante de todo no es solo que aumentó el valor de los activos bajo administración, sino particularmente, ¿qué creen ustedes que es lo que más me llama a mí la atención, lo que más me gusta?
Oh, no hemos hablado de rentabilidad todavía. Okay.
No, la rentabilidad a mí me parece que es el resultado de un buen ejercicio.
Okay.
En términos de la población, el número de cuentas activas de inversionistas.
Ah, ok, qué chévere.
Sí, de inversionistas que participan en los fondos de inversión. Llegamos a un récord histórico en el país. Histórico no solo para los fondos de inversión, sino para el mercado de valores. Y es que el 2025 cerró con 70.550 cuentas activas en los fondos de inversión. ¿Qué quiere decir cuentas activas de inversionistas? Quiere decir que se trata de cuentas que se están moviendo, de cuentas en las que hay dinero, de cuentas en las que los inversionistas están con dinamismo invirtiendo y utilizando para poder hacer realidad muchos de sus proyectos financieros. En el mercado de valores, en total, para que tengan presente, hay cerca de 150 mil cuentas. El mercado existe desde el año 2002. Bueno, desde antes, pero digamos que tal cual como lo conocemos desde el año 2002 más o menos. 150 mil cuentas, pero de esas señalan los expertos que más o menos 30 mil cuentas son activas. Pues en los fondos de inversión, ya llegamos a 70.550 cuentas activas. Y si uno compara el cierre del 2025, diciembre del 2025, contra el 31 de diciembre del año 2024, ese número de cuentas activas en ese año, en el 2025, crecieron un 38%. Las buenas noticias no terminan allí.
Cuéntanos.
Las 12 administradoras de fondos vigentes ya todas terminaron el 2025 con fondos aprobados. Se aumentó así entonces el número de administradoras que pueden ofrecer productos en el mercado. Tenemos, al cierre del 2025, teníamos ya 71 fondos de inversión operando en el mercado. 71 alternativas diferentes para los inversionistas. 7 más sin aprobar. Aprobadas, pero sin operar. Es decir, 78 fondos aprobados con licencia para recibir dinero de los inversionistas, pero 71 que han sido ofrecidos a los inversionistas y en los cuales la población dominicana, porque me refiero a inversionistas, desde fondos de pensiones, desde bancos, desde aseguradoras, desde grandes tesorerías de empresas, hasta personas del retail que desde 10 mil pesos utilizan los fondos de inversión. 71 opciones diferentes. De esas 71 opciones, 26 son de fondos abiertos. fondos en los cuales los inversionistas pueden entrar y salir en cualquier momento, en los cuales la liquidez es total. Usted le puede pedir su dinero a un fondo abierto y el fondo tiene la obligación de entregárselo en un máximo de 48 horas. Sin embargo, lo que ocurre en el mercado dominicano es que si usted hace su solicitud en la mañana, usualmente hasta las 10 o 11 de la mañana, dependiendo del fondo de inversión, ya en la tarde usted tiene el dinerito en su cuenta bancaria. 26 fondos de esta naturaleza, fondos abiertos. Recuerden que se llaman abiertos precisamente porque siempre están abiertos para recibir y entregar dinero de los inversionistas. Y de esos 71 fondos, pues lo complementan 45 fondos cerrados, especialmente 15 fondos inmobiliarios, escuchen bien, 15 fondos inmobiliarios, fondos en los cuales ustedes pueden invertir en ese sector que llama tanto la atención, pero que anteriormente era muy complicado porque para invertir usted necesitaba grandes sumas de dinero. Usted quería comprar un local comercial, pues tenía que tener el dinero completico, y un local comercial vale mucho dinero. Quería participar en, no sé, vivienda, en comprar un apartamento para alquilarlo, bueno, tenía que por lo menos tener el inicial. Ahora con los fondos abiertos lo hace usted normalmente desde 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos, dependiendo del fondo, pero hay muchas opciones. Y ni qué decir, pues por supuesto, de la parte comercial. ¿Quería usted comprar un edificio de oficinas, una plaza comercial? Eso solo era algo que estaba restringido exclusivamente para los ricos. Pero hoy en día, pues ya está disponible para todos los dominicanos. 15 fondos de esta naturaleza. Y 24 fondos, que eso es lo que llama muchísimo la atención, 24 fondos más que invierten en desarrollo de sociedades, en turismo, en energía, bueno, en diferentes cosas para que usted pueda elegir y haga la inversión con la cual se siente a gusto. Entonces yo creo que esta es la mejor noticia, la disponibilidad que tenemos de recursos. Las rentabilidades variaron de fondo a fondo, por supuesto, de acuerdo al nivel de riesgo que cada uno tenía. Pero es importante señalar que República Dominicana, en términos de activos administrados como porcentaje del PIB, ya ha pasado a ocupar la octava posición en Latinoamérica. Sigue a Bolivia, a Argentina, a Costa Rica, a Colombia, a México, Chile y a Brasil, que está en la primera posición. Y en términos de penetración de cuentas, ahí todavía estamos un poquito más lejos, República Dominicana ocupa la décima posición en Latinoamérica. Ahí todavía tenemos mucho por hacer. Depende de los fondos de inversión y, por supuesto, de toda nuestra audiencia, que hagamos que República Dominicana gane puntos en ese ranking. Ojalá que abra su cuenta de fondos de inversión ya. No se quede por fuera. Hágalo ahora mismo en febrero, que es bien cortico, 28 días.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y vamos a hablar del sector cementero, Santiago, ¿verdad? Cuéntanos.
Sí, señora, esta noche un sector que es muy importante porque apoya muchísimo a otro sector que crea muchísimo empleo, la construcción. Y es que el sector cementero dominicano cerró el año 2025 con un crecimiento total de 2.3% en el volumen de ventas. Se trata de un resultado con un desempeño diferenciado entre el mercado local y el dinamismo de las exportaciones. porque durante el periodo las ventas destinadas al mercado interno apenas registraron un incremento de 0.9%, pero las exportaciones mostraron un desempeño destacado al crecer 9.2%. Sector cementero, con una cifra que en conjunto no es tan positivo, repito, 2.3% de crecimiento, pero que, mirando las exportaciones, llama muchísimo la atención.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Señoritas, en sumas hemos hablado mucho de los gastos hormiga, aunque hace rato no nos visitan esos insectos por acá, creo. Pero pues empezando el año es bueno, muy bueno, prevenir para que no se vuelvan a presentar. Y si se presentan, que son los consejitos de esta noche, pues cómo detectarlo rápidamente y sobre todo cómo poder eliminarlos sin sentir que perdemos algo valioso en nuestras vidas. Las hormigas son valiosas en la naturaleza, pero definitivamente no son valiosas en nuestras finanzas. Así que soy solo oídos, vine atento a escuchar esos consejos para ver si por ahí me queda algún gasto hormiga, pues ponerle cuidado, detectarlo y eliminarlo. Las escucho, pues.
Qué bueno que lo dices, porque, señores, a muchísimas personas les pasa. Y es que sienten, creo que es un pensamiento recurrente, sienten que el dinero no les alcanza, revisan sus gastos fijos y dicen, o sea, no entiendo, no encuentran ese gasto que explique el hoyo que tienen. Y señores, quizás no está en el alquiler, ni en el carro, ni en el préstamo. La respuesta suele estar en algo mucho más pequeño, pero constante, y son los famosos gastos hormiga. Hoy, entonces, vamos a aprender junto y ver tres cosas muy claras. Cómo identificarlos, por qué afectan nuestras finanzas y, por supuesto, cómo controlarlos sin sentir que te estás quitando la vida ni viviendo castigado. Porque aquí se trata, no se trata de sufrir ni de cohibir, se trata de ordenar. Así que vámonos, Ivette, ¿qué tal si inicias?
Así es, Lien. Mira, lo primero es entender qué son realmente estos gastos hormigas. Como dijiste, me encantó, Liet, cómo aclaraste. Ese dinero no sale del alquiler ni de la cuota de tu vehículo, no sale de esos costos fijos que usted sabe de antemano que los tiene. ¿Eh? Estos salen de esos pequeños montos, ese cafecito diario, esa comida rápida, esas suscripciones que ya no usas y tú lo vas poniendo como, ay, hombre, son solo 300 pesos hoy. Ay, hombre, esos son $6 nada más que me están descontando. ¿Quién sabe y algún día yo lo necesite y lo use? El problema es que no es ese solo 300 pesos que estás gastando hoy. Es que si lo anotas, te vas a dar cuenta que son gastos que se repiten. Y al ser tan chiquitos, son 150, son 300, pueden estar haciendo un montón de dinero.
Por supuesto. Y señores, como es algo pequeño, la gente cree en su cerebro, como que lo minimiza. Ay, pero eso no hace diferencia. Eso son, como tú dices, 300 pesos, gran cosa. Spoiler, sí hace la diferencia, porque empiecen a sumar. Aquí lo que tenemos es que empezar a ver cuánto se ha acumulado.
Exacto. Exacto, Lieti, mira una cosa. Uh-huh. Exacto, eso que ibas a decir. Cuéntanos.
Ah, no, que descubras, hay que descubrir nuestros propios gastos hormiga, porque no todos tenemos los mismos gastos hormiga. Lo que para mí es un gasto hormiga, para ti puede ser algo que tú ni lo piensas. O sea, yo, por ejemplo, no tengo eso de gastar 300 pesos en café todos los días. Ese no es un gasto hormiga mío, pero sí puede ser uno tuyo. Entonces, lo que buscamos es hacer un ejercicio simple, pero poderoso. Uno, revisa tus últimos 7 a 10 días de gasto, tus últimas 2 semanas o hasta el mes, si tú quieres. Marca todo lo que no estaba en tu presupuesto y ve observando los patrones. Tal vez no es el café, tal vez son los pedidos por delivery, tal vez son los taxis, los antojos pequeños, las compras de relleno que no haces una compra grande. Este ejercicio, ojo, que no es para juzgarte, es para que tú empieces a conocerte financieramente. Porque cuando tú te conoces, ahí es que podemos optimizar las cosas sin tener que recurrir al castigo ni a privarnos de disfrutar de ciertas cosas.
Lía, tú sabes una cosa, es que cuando uno hace ese cálculo de esos pequeños gastos, Viene el tercer punto, entonces, es donde tú ves el impacto que esto tiene mensual y si lo multiplicas al año, entonces te vas a dar cuenta de que, oh Dios mío, se me está yendo un dineral, entras en shock. Entonces, un ejemplo sencillo es que si tú gastas 200 pesos diarios en café, al mes son 600. Son 6 mil pesos.
Wow.
Pero señores, al año son 72 mil
Mi madre.
pesos, Liet. Entonces, imagínate que si agarramos ese cafecito diario de 200 pesos y prepárate el café en tu casa, llévate tu termo, o sea, llévate tu termo que lo mantenga calientito. Yo sé que no es igual, ¿eh? Sé que no es igual para los que nos gusta el café. Pero cuando tú lo miras a nivel el acumulado, como hemos aprendido, ese efecto compuesto, 72 mil pesos al año, pudiera estar cambiando tu economía y agregándosele a tu fondo de emergencia o en un viaje que te guste,
Claro.
o también puede ser parte del pago de una deuda que te está volviendo loco. Entonces, cuando tú miras el número completo, todo el panorama cambia.
Total. Y señores, esto no se trata de dejar de hacer las cosas que nos gustan, es conocer el número real de lo que eso refleja en tu bolsillo. Y por eso quiero decirles que no se trata de eliminar todo, sino reemplazar con intención. Porque uno de los errores más comunes es pensar, entonces tengo que eliminar todos mis gustos. No, eso solo genera frustración. La estrategia inteligente aquí es reemplazar, no eliminar. Para darte algunas ideas, por ejemplo, no te tomes un café todos los días, sí, o sea, o mejor dicho, no te lo compres, sino tómatelo algunos días, un sábado que tú quieras dedicarte una tarde en sentarte en un café o a media semana que tú necesites tomarte en tu break, ese momento, puedes hasta disfrutarlo más que ese gasto automático de comprártelo en una máquina o en un sitio con el huye huye por no hacértelo en tu casa. Quizás ni siquiera lo estás disfrutando. Otra cosa, alternar el delivery con hacer comida en la casa. Importantísimo, señores, porque ahora que todo está al alcance de nuestro teléfono, te aseguro que nuestra mente juega contra nosotros, buscando eficiencia. Dice, ay, pero no te ponga eso, pídelo. Señores, hay que recordar los
Así
números
es.
reales. También revisa tus suscripciones y empieza a cancelarlas, las que no usas, porque ¿para qué? Y de igual forma, un truco es que dentro de tu presupuesto destines un monto mensual para gustos. Cuando tú decides conscientemente cuándo sí y cuándo no, el gasto deja de ser hormiga y pasa a ser un gasto controlado. Y ahí es donde tú puedes medir lo que tú disfrutas, que tú dices, esto me lo voy a dar. Genial, eso está súper bien. Y
Oye,
tú,
Liet,
no sé si
¿sabes una
quieres.
cosa? Sí, ya para ir cerrando, automatiza el destino del dinero que ahorras. Mira, si no decides hacia dónde va tu dinero, esto se te va a volver a escapar. Entonces, qué rico sería que tú digas, ok, sí, mira, yo me voy a dar el café y estamos poniendo el café, señores, como algo X, ¿eh? Puede ser
Sí,
cualquier
sí.
otro gasto. Yo me lo voy a dar ese cafecito sentada con una amiga los sábados, pero todos los demás 200 pesos, automatízalo y dirígelo a una cuenta que no estés usando. Porque el dinero que no tiene un nombre, señores, al que tú lo destinas, mira, esto va para el ahorro, esto va para el pago de la deuda, esto va para el fondo de emergencia, se va como agua entre los dedos. Entonces, ya cerrando, los gastos hormigas no son el enemigo. El enemigo es que tú no lo puedas ver. Así es que cuando tú lo identificas, lo puedes medir y lo ajustas con conciencia, entonces puedes recuperar el control sin dejar de vivir. Así es que, oye, pequeñas decisiones diarias crean grandes resultados financieros y eso es lo que queremos, que despiertes y crees conciencia en el orden no altera el resultado.
Genial, Ivette, me encantó. Qué chévere esta conversación. Hemos hablado antes de los gastos hormigas, pero qué bueno que los repasamos y que vemos como las aristas del tema. Genial este orden, me encantó.
¿Tienen alguno por ahí o no? Ustedes.
Ay, sí, yo voy a confesar que tengo uno, pero eso sería para otro segmento.
Revelaciones,
No se
confesiones
puede
con
confesar
Sumas.
en vivo.
No se puede confesar.
Bueno, no, ustedes saben, tengo mi afición por el café, señores, y donde quiera que veo Hay un café que no lo puedo ver, pero ya me estoy poniendo la meta de verlo y pasarle por el lado y decirle, ahora no. Pero la verdad
¿Sabe
es
qué
que por
puede
mucho
hacer que es
tiempo.
muy bueno?
Cuenta.
A ver.
No quitarlo del todo.
No, claro, exacto. De
No.
eso
Eso
hablamos, no
es lo que
quitarlo.
digo. Yo digo, ahora no. Yo me digo a mí misma, ahora no. O sea, va a haber un momento en que lo puedes hacer, pero ahora no, porque es que cuando yo veo ese café, él me mira, nos miramos, nos sentimos
Hay
ligados.
amor, hay
Entonces,
amor.
mi amor.
Bueno,
Ay,
excelentes
amor.
consejos. Vamos a unos mensajes publicitarios y volvemos con Catalina.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Aquí Catalina Gutiérrez, este martes en la noche, donde quiero proponerles un reto súper especial e interesante. Obviamente, este reto no requiere de ningún tipo de dinero, ni tiempo extra, ni la aprobación de nadie más. Este reto empieza y termina contigo. El reto de esta semana es probarte a ti que crees en ti. Y para empezar, vale la pena hacerse una pregunta honesta. ¿Hace cuánto no te das una oportunidad real? No una oportunidad cuando todo esté perfecto, cuando se desaparezcan todas esas dudas que probablemente puedas tener, sino ahora estoy hablando, tal y como estás en este instante, en este momento. Muchas veces se dice que hay confianza, pero en la práctica aparece ese freno que nos hace que las cosas se postergan, que nos hace dudar, que nos hace pensar que no estamos listas o listos para actuar. Creer en ti no siempre se siente como seguridad. A veces se siente como miedo. Y aún así, avanzar. Definitivamente creer en nosotras o en ti o en ti misma o no es no dudar. Realmente es no permitir que la duda decida por ti. Por eso este reto que les presento esta noche no se trata, como dije, de hacer algo grande, espectacular o perfecto. Es algo, una acción muy pequeña que demuestre que hay confianza en lo que eres capaz de hacer. Puede ser expresar una idea que suele quedarse guardada, tomar una decisión pendiente, hacer un golpe del pádel que te sale espectacular, enviar un mensaje que ha sido postergado, o retomar algo que, quedó a medias por algún tipo de inseguridad que hayas tenido. El reto definitivamente simple es hacer algo que normalmente no se haría solo porque se decide confiar un poco más en lo que se puede hacer. Aquí hay algo importante que recordar. Muchas veces se espera creer en una misma para actuar, pero la confianza no aparece antes del paso, aparece después. Primero se actúa, luego llega la evidencia y esa evidencia dice, sí, fue posible. La confianza se construye con hechos, no solo con pensamientos. Por eso este reto no se basa en repetir esas frases, sino en crear una prueba real, concreta y personal. Entonces, durante esta semana vale la pena detenerse un momento cada día y hacerse una pregunta. ¿Qué haría hoy si confiara un poco más en mí? No hace falta hacerlo, como digo, perfecto. No hace falta. Lo que realmente hace falta es que lo hagas de manera consciente. Y cuando damos ese paso, por pequeño que sea, pasa algo importante. El mundo no se derrumba. Nada grave ocurre. Lo que ocurre es algo silencioso, pero muy profundo. Y es, empieza a crecer la confianza personal. Y cuando eso pasa, cambian las decisiones, cambian los límites, cambian las relaciones. Creer en ti no es arrogancia, no es ego, es responsabilidad contigo, es dejar de abandonarte. Y tal vez definitivamente a muchas personas que lo han hecho les puede incomodar un poco. Y si es así, bueno, eso es una buena señal. El crecimiento casi siempre empieza fuera de la zona de confort. Así que esta semana, cuando aparezca la duda, porque va a aparecer, no es necesario eliminarla, solo sigue adelante. Y para cerrar, una última invitación, al final del día pregúntate, ¿qué hice hoy que demuestra que creí en mí? Aunque sea algo pequeño, aunque sea algo que solo tú lo notaste, eso es muy importante, eso cuenta, eso es muy importante, porque cada vez más eliges en confiar en ti y cada vez te das la oportunidad de intentar, vas construyendo algo que nadie puede quitarte, que es tu confianza propia. Entonces, el reto de esta semana no es convencer a nadie más, no es demostrar nada hacia afuera, solo una cosa, probarte a ti que crees en ti. Bueno, nos encontramos en la próxima semana y hasta entonces recuerda, no necesitas convertirte en otra persona para confiar en ti. Solo necesitas empezar a actuar como alguien que se toma en serio. Nos vemos para la próxima. Un fuerte abrazo. Bye.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Les confieso que desde nuestra agenda, desde el inicio del programa, cuando supe quién nos enviaba la frase de esta noche, quería como que se acabara el programa para escuchar la frase. Porque el autor de este libro, yo creo que nos marcó a muchos, con un libro que yo pensaría que puede estar dentro de la lista de favoritos de millones de personas alrededor del mundo. ¿El libro cuál es?
Icónico, El Principito, ¿no?
¿Les gusta o no les gusta?
Sí.
Hermoso, ¿no? Buen libro. Para todo momento. Si uno está alegre, lo lee, buenísimo. Si está triste, lo lee, buenísimo. Si no, está ahí como plano, lo lee y se le despierta algo. Me encanta ese libro.
Qué lindo, de verdad.
¿Cuál es la frase?
La frase es, procura que el niño que fuiste no se avergüence nunca del adulto que eres. Un ejercicio de coherencia, me gustó. Porque al final nos recuerda que lo importante es como la perspectiva que tenemos nosotros de nosotros. Muchas veces nos confundimos con metas ajenas, con presión social, y yo creo que al final la pregunta que nos debemos hacer es, ¿estás orgulloso del adulto que hoy eres? ¿Crees que tu versión niño, estaría orgulloso del adulto que eres hoy? Yo vi ese y me dije, wow, la Liet mía pensaría que yo soy muy cool hoy en día. Así que,
buen cierre, dejémonos hasta ahí. Buenas noches para todos, hasta mañana. Piénselo así como lo piensa Liet y ojalá que también se sientan así orgullosos. Si no es así, nunca es tarde para volver a ser fiel a a lo que siempre soñamos. Muy buenas noches para todos.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.